MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Es un COPE GP en el que vamos a tener los contenidos deportivos que siempre os gusta tener, porque es el podcast de motor de la cadena COPE, de competición, y hemos tenido muchas cosas importantes. Dos campeonatos vistos para sentencia, en MotoGP con Jorge Martín y en Fórmula 1 con Max Verstappen. Pero este es un programa que sobre todo quiero dedicar a nuestros oyentes valencianos por todo lo que están pasando, por todo el drama personal que hay, y en el que vamos a estar con alguien que ha estado en la zona cero, con Cristina Gutiérrez, que nos va a contar la pilotazo tremenda del Rally Dakar y de Rides, que nos va a contar en qué ha consistido su trabajo y cómo ha ayudado a la gente que estaba en algunos de los pueblos que tenían todas las calles llenas de coches, y ella ha retirado unos cuantos en dos jornadas de trabajo incansable. Así que yo creo que merece la pena visitar un poco lo que está pasando, pero también es cierto que somos un programa de deporte y hablaremos, por supuesto, de deporte en este COPE GP. Así que, dedicado a todos vosotros, todos los que estáis en Valencia, dedicado al dolor que tenemos en España estos días, va este programa que tiene, como siempre, sus titulares. Lo primero, ya sabemos cómo se va a llamar y dónde va a ser el gran premio que va a cerrar el Mundial de MotoGP en dos semanas. Enseguida va a ser en Barcelona, ya lo sabíamos, sabemos el nombre. Es la última hora que nos trae, que luego vamos a hablarlo todo, lo que ha pasado el fin de semana, con tranquilidad, con Borja González. Recién llegado de Malasia tenemos a Borja. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo se va a llamar? ¿Y si se va a dedicar la recaudación a Valencia? ¿Qué ha pensado MotoGP para ese final?
Pues mira, el Gran Premio va a tener el nombre por delante de Gran Premio de la Solidaridad de Barcelona, porque ya tuvimos Gran Premio de Cataluña. Y sí que, en principio, lo que es seguro es que la parte de ingresos del circuito de Barcelona-Cataluña va a ir destinada a ayudar a toda la gente que ha perdido casas, que necesita recursos por los efectos de la dana, sobre todo en la provincia de Valencia. Y entiendo que a medida que nos vayamos acercando al fin de semana, porque hay que decirlo y hay que entenderlo también, ha sido una cosa todo de una organización precipitada. No es fácil organizar un evento de tanta magnitud tan rápido, y para eso tienen que sumar muchas fuerzas, que incluye pues a la gente del circuito, a la gente de la Generalitat de Cataluña, también la parte de Valencia, iremos viendo un poco cómo va digamos dándose forma a este nombre de solidaridad que lleva el evento, pero sí que va a ser muy centrado en lo que ha pasado, porque es obvio que marca, sobre todo por eso de que sea una prueba que sustituya al Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
Muy bien, Borja, pues luego entramos en lo deportivo, que hay también mucha tela que cortar, así que luego te llamamos. Esto es lo que se llama en el argot un submarino. Entras al principio y luego un poquito más tarde. Hablamos luego. Un abrazo. Hasta ahora.
Hasta luego.
¿Y qué hemos vivido este fin de semana? Pues hemos vivido cómo está el Mundial a puntito de caramelo para Jorge Martín. 485 puntos por 461 de Peco Bagnaia. 24 puntos de ventaja con, muy pocos puntos ya en juego. Un Jorge Martín que consiguió ganar en la carrera de sprint con un cero de su gran rival. Y esa ha sido la clave, porque luego en Bagnaia, en un comienzo de carrera excepcional de ambos, cuatro primeras vueltas tremendas, adelantándose una y otra vez, pues se logró la victoria en la carrera del domingo. Es increíble cómo un piloto que logra 10 triunfos el domingo ha perdido tanto. Si solo se corriera los domingos, Bagnaia tendría 24 puntos de ventaja, pero como se corre también los sábados, está 24 puntos por detrás de un Jorge Martín que ha tenido la mejor regularidad de su carrera deportiva. Martin Aitor consiguió acabar segundo la carrera, por delante de Bastianini y de Álex Márquez, Pedro Acosta, sexto Quartararo, séptimo Viñales, octavo Rins, noveno Bezzecchi y décimo Augusto Fernández. Teníamos también décimo tercero, décimo segundo a Mar Márquez, que se cayó, décimo tercero Espargaró. En el Mundial, Jorge Martín tiene esos 24 puntos de ventaja, quiere decir que con dos puntos más, con un punto más puede ser, dos puntos más puede ser campeón, porque si fuera un punto no le valdría, y eso es seguir a Pecco Bagnaia, conseguirle en la sprint, puede ser campeón en ese sábado del Gran Premio Solidaridad de Barcelona. Sigue tercero en el campeonato Marc Márquez con solo un punto de ventaja sobre Bastianini, y en la Copa No Ducati, quinto es Pedro Acosta por delante de Binder, eso sí, por solo tres puntos, y séptimo Maverick Viñales. Octavo sería el campeonato de Gian Antonio, noveno Morbidelli, décimo Álex Márquez, y escuchamos a Jorge Martín hablando de cómo ha sido, cómo fue la carrera de domingo, que vino marcada ya por ese abandono y que llega un momento que no pudo más, a pesar de que lo intentó frente a Pecco.
Hoy hemos visto de lo que es capaz Pecco. Yo lo he intentado todo, he intentado dar lo máximo. Sabía que él tenía que arriesgar más, entonces era muy difícil estar delante. Creo que si hubiese estado delante una vuelta al menos, hubiese cambiado un poco todo, porque igual se le recalentaba un pelín la goma delante, pero nada, contento porque vuelvo a casa. Llevo dos meses fuera y necesito esa energía local. Igualmente no es un día feliz, seguimos con mucha fuerza y apoyo a Valencia y a toda su gente, y nada, este podium para ellos.
No le gusta hablar de puntos a Jorge Martín. Decía, no me preguntes de eso, no me preguntéis de puntos. Nadie le quería preguntar de puntos. Pero ahora sí, él saca el tema de los puntos ante el micrófono de Izaskun Ruiz.
Lo bueno que venimos con 24 puntos.
24
y nada. Será donde se decida todo. Igualmente, pase lo que pase, voy con mucha ilusión. Y es un orgullo estar aquí hasta el final.
Bueno, pues es un orgullo, él quiere ser cauto. Pecco Bagnaia no se va a rendir, pero sabe que ya está todo muy cuesta arriba. Estar a dos puntos es, en dos carreras, sumar un punto por carrera. Solo un cataclismo en forma de dos caídas o algo así podría costarle el campeonato a Jorge Martín. Así que yo creo que podemos estar listos para cantar el alirón en la carrera de sprint del sábado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso. Escuchamos a Pecco Bagnaia.
Es alucinante, pienso, pero nada, al final vamos con la ilusión de disfrutar. Como he dicho, no a todos pasa de jugarse un título, no a todos pasa de haberlo hecho por 4 años seguidos con 10 carreras ganadas. Seguramente a nadie pasa de estar a 24 puntos detrás con 10 victorias ganadas, pero nada, vamos a disfrutar.
Y hablábamos de Fórmula 1. En Fórmula 1, ¿qué hemos asistido? Bueno, pues una demostración de Max Verstappen espectacular. Ah, bueno, no, antes de Fórmula 1, perdón, que se me va la olla. Ya tenemos campeonatos de los campeones de Moto 2 y de Moto 3, pero evidentemente hemos tenido gran premio. Recordaros que David Alonso, otra victoria más, récord absoluto histórico, duodécimo triunfo, además con la bandera de Valencia, muy bonito. Siempre está en todo David Alonso, es una cosa... de verdad que es para pensárselo, de tenerle como yerno. Furusato a solo 88 milésimas en meta, Antonio a 4 décimas, Ortolá cuarto, Beiger en la sexta posición, Yamanaka en la... me corrige porque está escuchando Borja y tiene razón, es la decimotercera, 12+1 de Alonso, de David Alonso, tiene toda la razón, ¿ves? Es lo bueno de tener a Borja escuchando. Bueno, pues 12+1 David Alonso, la 13ª victoria de la temporada. Furusato segundo, Antonio, Ortolá, Beiger, Kelso. Y en el campeonato lo de Alonso ya es tremendo. Lo que sí que tiene mucha emoción es que Dani Holgado está empatado a puntos a falta de un gran premio con Colin Beiger, el español Holgado, 236 para Colin Beiger. Y luego en la carrera de Moto2, triunfo de Vietti por delante de Navarro, de Ethan Guevara, que llegó a 3,2 segundos, Dixon, Arbolino, Ramírez en la sexta posición, Onsu, Canet, Chantra y Moreira. Y en el campeonato, Ogura sigue siendo, evidentemente, campeón. Canet está con 209 puntos, siendo, logrando el subcampeonato, que lo tiene casi casi en la mano. Segundo, Aaron Canet. Tercero, Sergio García. Cuarto, Fermín Aldeguer. Quinto, Manu González. Y Alfonso López en la sexta posición. Ese es el papel de los españoles en Moto3 y en Moto2. Vamos ahora con la Fórmula 1. Bueno, pues la exhibición de Max Verstappen, palabras de sus rivales. Increíble pilotaje en Instagram, le dice Lewis Hamilton. Felicidades. Y le dice, gracias, gracias, Lewis. No son amigos, os lo recuerdo, 2021. Fernando Alonso, que se lleva mejor con él, le ha dicho, fantástico, muchas felicidades. Y le ha respondido, gracias, leyenda. Y además, pues, gente de todo tipo. Por ejemplo, os voy a poner antes, os voy a saltar un poco el orden previsto, pero fijaros lo que decía Hulkenberg, nada más acabar la carrera de Max Verstappen.
The most difficult conditions that I raced in, it was very tricky and kind of almost impossible to make no mistakes.
Era casi imposible no cometer errores.
Like only Max Verstappen can do that.
Y el único que no los cometía era Max Verstappen. Y así lo decían todos. Por ejemplo, Leclerc decía que no había sido Red Bull, que había sido Verstappen. Todo el mundo se rinde ante la mejor remontada. Hablamos de 17. Del 17 al primero, hablamos de 17 veces que colocó la vuelta rápida en los cronos y que de las 9, de las 10 mejores vueltas rápidas en carrera, 9 fueron de él. Impresionante lo de Max Verstappen, que ahora tiene 62 puntos de ventaja y que lo tiene muy bien para ser campeón en la próxima carrera del año, que será en Las Vegas. Y ahí os cuento un poco posibilidades. Las posibilidades son bastante sencillas. Mira, sigue corrigiendo con razón Borja. Aaron Canet ya es subcampeón del mundo, matemáticamente. Es que hay que estar en todo. Estoy porque entre otra vez. Pásale, total, son titulares, pero esto es un programa de autor. Borja, es tu casa.
Es que yo te voy oyendo y entonces
yo voy metiendo errores.
Como vas contando tantas cosas, pues a tantas cosas siempre es fácil. Es que cuando se hace sobre la marcha, pero sí, fue el resultado del otro día, que no fue muy brillante, sí que le sirvió a Aaron Canet para proclamarse su campeón del mundo de Moto2. Así que nada, para que quede dicho.
¿Sabes lo que pasa? Que he hecho la suma mal. Es decir, he visto 209 y 181 y he pensado, 18, todavía está abierto. No, bueno, efectivamente, no. Son 28 puntitos. Vale, pues ya
efectivamente.
Está. Bien, no pasa nada. Pero es bueno, porque van llegando los mensajes y yo voy diciendo, qué bien,
hecho,
lo estoy haciendo bien.
Te voy a ser sincero, te he dejado uno ya sin mandar, porque has dicho Alfonso López y es Alonso López.
Alonso López, anda que sí,
exacto,
también.
Exacto,
sí, ese ya, ese irrita un poco, ¿ves? Si no fuera ese, molestaría.
Exacto, sí. Pero como eres tú, por eso ya he aprovechado ya.
Alonso López, sí, no, pero ese es más...
Me has abierto micrófono y te lo comento.
Eso es fe de ratas, o sea, sé que es Alonso.
Rato, sí. Pero bueno, aquí estamos para tratar de hacer un programa.
Por supuesto, terminó sexto Alonso López y además hay que decirlo, terminó la sexta posición, que es la posición que ocupa Alonso López en el campeonato del mundo. Pues nada, sigo, como no me queda nada más que decir de moto, espero no volver a fallar. Pero
estar atento al resto por si hay algo más.
Estate atento, si Fórmula 1 estoy un poco
espeso.
También te digo, tengo aquí una ensalada de números.
¿Qué puede pasar? ¿No?
Categorías y prisa. O sea, el problema es que tengo prisa. Pero bueno, ahora hablamos de motos, ahora hablamos, vale, Borja. Vale. Gracias. Hablábamos de Fórmula 1 y es lo que os digo, que Verstappen ha arrasado, que nadie se ha acercado. Es verdad que el coche ya no es el que era. El coche ha mejorado bastante y que tenía un ritmo excepcional. Por un lado, McLaren no era lo que era, pero también es cierto, hay que ser realistas. McLaren no ha estado a la altura y sobre todo Lando Norris. Dicen que tenía demasiado blocaje en los neumáticos, no sé, puede ser que lo hayan pedido perdón, pero fue un error parar antes de la bandera roja, un error. Los tres primeros clasificados fueron los que no pararon antes de la bandera roja, los que leyeron mejor la carrera, eso es un error de equipo. Verstappen, Ocon, con un Alpine y Pierre Gasly. Y los primeros de los que no pararon, de los que pararon antes, fueron Russell, en la cuarta posición, quinto Leclerc, sexto Norris, séptimo Tsunoda, octavo Piastri, noveno Lawson y décimo, cerrando los puntos, Lewis Hamilton. ¿qué pasa? Que si sales mal y no adelantas a Russell, pues luego vas a estar peor para hacer cualquier tipo de estrategia. Y si te cuelas en la primera curva, aunque dice tu equipo que tenías problemas de blocaje y pierdes cuatro posiciones en la última reanudación, pues al final te llevas este golpe en el campeonato del mundo. Y Fernando Alonso terminó de milagro la carrera con fortísimos dolores de espalda, y esto era lo que decía por la radio a su escudería.
We finished the race for the mechanics, but they did a very good job today. But my back is hurting, man. This bouncing is not.
Cómo me duele la espalda este bouncing.
Es igual para todos. No hemos hecho el trabajo nosotros. El coche en la segunda parte de carrera tenía mucho forcing y la verdad es que bueno, en condiciones normales no hubiese acabado, pero había que hacerlo por los mecánicos, por mí también, que he sufrido un poco antes de llegar aquí, por la gente de Valencia, por mucha gente que está en peores situaciones que el rebote que tenía yo hoy.
Y me parece bonito que diga el detalle. Yo no tengo motivo de queja, pero sí que os tengo que decir que tardó en llegar a la zona de Dazón y de las televisiones y también de los periodistas, que estuvo haciéndose un masaje y que le costó salir de monoplaza. Fueron sus mecánicos a ayudarle. Es decir, que estaba realmente dolorido porque el coche botaba endiabladamente con el suelo de Austin, que en teoría es el mejor suelo, y va pues fatal. Y eso pues hizo que realmente le costara mucho terminar la carrera, y también estaba más débil porque viene de una infección intestinal. En fin, están siendo días duros para un Alonso que de todas maneras fue segundo en la Q2, iba camino de faena porque iba haciendo un tiempazo en la Q3, pero se salió y eso motivó que no pudiera llevar el mejor suelo de Aston Martin, que es el suelo, curiosamente, del mes de abril, que es el suelo de la carrera de Japón. Este es Alonso después de la calificación.
La verdad es que venía para pole, entonces duele, pero bueno, es lo que todo piloto tiene que hacer, supongo. Cuando hay una oportunidad como hoy, intentas hacerlo lo máximo posible. Venía 8 décimas mejor que la Q2, que bueno, se intentó.
Y con ese tiempo le hubiera valido para cuarto en parrilla, que lo sepáis, con el tiempo que estaba haciendo, pero le faltaron 2 curvas. En fin, error de pilotaje, arriesgando. También se salió en la calificación Carlos Sainz y se salió en carrera y terminó abandonando. Un Sainz que estaba 13º en parrilla, que llegó a estar ahí rondando los puntos, pero que al final el coche no acababa de ir, y decía esto nada más acabar la prueba.
Sí, ha sido un mal día, ¿no? Un mal domingo, desde la quali hasta la carrera. Saliendo desde el pit lane, ¿no? Tampoco es que estuviésemos haciendo mucho progreso, muy difícil adelantar, muy poca visibilidad ahí detrás. Sí, 2 errores que no es lo ideal, y seguro que lo siento por todo el equipo. Al mismo tiempo, hoy realmente en mojado, y durante todo el año el coche mojado ha sido muy realmente difícil de conducir, y hay que acabar de entender el porqué, porque sí que nos ha costado un par de carreras.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Parece generalizada la opinión dentro de los profesionales, de los entrenadores, de los futbolistas, de que no querían jugar. Lo que no sé es por qué no se han organizado entonces de alguna manera.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Protagonista de lujo de este COPE GP es una piloto excepcional. Este año va a correr, la próxima edición de Dakar lo va a correr con Dacia. Ahora se va a ir a Rumanía a un evento con la marca de la casa Renault. Es Cristina Gutiérrez y ha hecho una labor magnífica estos días en Valencia. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal vosotros?
Pues bien, bien. Hombre, como todo el mundo, impresionados con lo que ha sucedido con la Dana y con todo lo que ha pasado. Y quería que me contaras un poco qué has hecho allí y cómo ha sido la experiencia. Sé que has estado ayudando, que me parece trabajo perfecto para una piloto como tú, que has estado ayudando a sacar coches, ¿no? A desbloquear la situación.
Sí, bueno, a ver, en un principio cuando pasó todo estaba en Reino Unido haciendo alguna cosilla y sí que es verdad que bueno, siempre he ido un poco con calma porque sí que quería ir a ayudar, pero no quería ir sin organizarme, sin que nadie llevara un poco la gestión de todo esto y sí que justamente cuando volví de Reino Unido, pues me contactaron un grupo de amigos que también tienen 4x4 y les había contactado una ONG que se llama Bomberos por el Mundo. Y necesitaban coches 4x4 con capacidad de arrastre y con gente experimentada porque había muchas calles, sobre todo las secundarias, que estaban pues bloqueadas por filas de coches que, bueno, que en muchos casos eran dos filas, tres filas de coches hacia arriba y necesitaban pues desalojar esas calles para que la gente tuviera acceso a sus casas, tanto para entrar como para salir porque ya el olor empezaba a ser muy complicado. Y bueno, nos pidieron esa ayuda y por supuesto, teniendo el coche, teniendo pues las habilidades necesarias, pues no, obviamente no me lo pensé.
No, claro. De luego, ¿cuántos coches has podido sacar en estos dos días?
Pues más de 20, te diría, más incluso. Así que sí que es verdad que eran... En algunos casos complicados porque pues depende de cómo estaba el coche, pues hay que tirarlo de una manera o de otra, o usar cabestrante o eslinga, había diferentes maneras de sacarlo, por eso siempre digo que no es ir con un coche y empezar a tirar como locos porque puedes causar más daño de lo que ya hay.
Claro, hay que tener mucho cuidado y además supongo que tenéis que saber que no hay víctimas en esos coches, claro, eso lo tenéis que tener muy claro, ¿no? Eso no se puede saber porque es una situación dantesca.
Sí, claro, lo bueno que, como digo, íbamos organizados con bomberos y cuando llegamos nosotros, pues todos los coches que están revisados ya habían marcado con cruces los coches que habían sido revisados. Y obviamente, pues yendo con bomberos, pues siempre hacen un doble check por si acaso, pero en principio, cuando llegamos nosotros, esa organización ya estaba hecha.
Claro. Bueno, eso está bien, pero claro, está la gente desanimada allí, ¿no? Por todo lo que ha vivido. Porque tú, ¿en qué pueblo estabas concretamente? ¿Estabas tú?
Bueno, ahora mismo, bueno, estuvimos primero en Catarroja, luego nos movimos hacia Picaña y acabamos en Massanassa porque era donde vimos más peticiones. Sí que hay que decir que es un poco caótico porque no hay nadie como al mando dirigiendo aquí hay el problema o aquí no. Entonces nos funcionó bien a través de redes sociales poner muy claramente que necesitábamos información de la situación, un número de teléfono para contactar con la persona y bueno, si tenían cualquier tipo de emergencia, pues que se pusieran en contacto con nosotros y así es como lo hicimos. Al final nos organizamos de esa manera y funcionó bastante bien porque íbamos filtrando las peticiones por necesidades.
¿Entiendes que pasara lo que pasó el domingo? Que hubiera esa sangre caliente contra el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat y contra los reyes, viendo lo que has visto.
A ver, obviamente no es justificable todo lo que pasó, pero entiendo que la gente esté crispada, entiendo que la gente es que lo ha perdido todo. O sea, simplemente hay que hacer un ejercicio, y es muy sencillo, de ponernos en su lugar, ponernos en el lugar de todas estas personas que han perdido absolutamente todo, negocios, casas, coches, familiares. Entonces es entendible que haya esta crispación porque la reacción está, pero ha sido muy tardía y han pasado muchos días. Y aquello ahora mismo es muy caótico porque al no haber esa reacción rápida ha acudido en masa muchísima gente a ayudar y falta alguien que organice un poco aquello porque ahora mismo las calles son cúmulos y montañas de escombros y se están acumulando en la calle demasiadas cosas. Los necesitan recoger con maquinaria pesada, con camiones, con palas, porque aquello empieza a ser un foco de infecciones bastante importante.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Supongo que también tendrías precaución el tema de llevar mascarilla y eso, ¿no? Porque veo a todo el mundo ya que empieza a llevar mascarilla, guantes. O sea, que la
sí,
cosa...
sí. Hay que tener claro que bueno, que la gente, hay gente que no tiene agua corriente, hacen sus necesidades como pueden, en bolsas, lo van dejando por donde pueden, porque realmente hay situaciones muy precarias. Y hay que saber que el agua por donde vamos, el agua que pisamos, el barro que tocamos o que salta, probablemente tenga muchas bacterias y obviamente no solo mascarilla, gafas, botas de agua, cubierto toda la piel. Entonces es importante ahora que los profesionales y la gente pues empiece a tener cuidado con esto y que empiecen a retirar ya pues todos los enseres y todo lo que va sacando la gente de sus casas.
Ahí, ahora mismo, ¿se sigue necesitando agua y comida o el tema es, sobre todo, desbrozar toda esa cantidad de mugre que hay en las calles?
A ver, agua y comida hay, por lo que he entendido, de sobra y ha habido muchos camiones que han traído suficiente material, pero es verdad que ahora mismo hay tanto que no se está gestionando el cómo llevarlo. Y ahora, por lo que tengo entendido, están pidiendo 4x4 o vehículos más pequeños para poder transportar ese material a las zonas. Entonces, está habiendo un poco de descontrol con eso y bueno, sobre todo lo que hace falta ahora mismo de material es de limpieza. Botas, porque por lo que tengo entendido, la mayoría de las tiendas donde se pueden comprar ya no existen, o sea, no hay existencias de botas de agua y hay mucha gente. O sea, por ejemplo, ayer nos íbamos nosotros nos quedamos escasos porque la gente nos pedía las botas de agua porque no tienen. Y entonces, obviamente, pues da mucha pena porque van gente con los pies mojados durante días y eso es horrible. Entonces, bueno, pues sobre todo creo que les hace falta ahora mismo de limpieza y sobre todo organización y que todo lo que estamos, todo lo que están recibiendo se gestione bien para poderlo enviar y para que la gente lo reciba, porque ese es el problema que está viendo.
Claro. Claro, sí, es que a mí me crucificaron, bueno, siempre te crucifican, ¿eh? Cuando pones cualquier cosa en X, pues siempre alguien te va a disparar. Yo dije, pero lo dije como de sentido común, es decir, si hay una zona de guerra y tú has visto que es una zona de guerra, ¿por qué no hay un mando militar y es que coordine a un ejército que es el que sabe hacer ese tipo de cosas en tiempo récord? Y bueno, me mataron, claro, me dijeron que lo peor. Es que la cadena de mando es fundamental. Yo entiendo que hay competencias de uno, de otro, pero cuando esto debería saltarse, por lógica, el organigrama normal. No es un incendio, no es que haya afectado una zona muy pequeña, es algo que ha afectado a 100.000 personas, a 200.000 personas, Y claro, y se ve desorden. ¿Tú qué opinas de eso que te digo yo?
Opino que bueno, que es verdad que hay que olvidarse de qué color somos, de dónde venimos, de quiénes somos. Es un grave problema, es real y hace falta que alguien tome el mando y organice un poco todo aquello porque ayuda está llegando. Lo que pasa es que no hay nadie que organice. Yo no sé quién tiene que ser, si tienen que ser los militares, la UME. No lo sé. Lo que sé es que falta y como no se pongan las pilas pronto, aquello va a ser peor con las infecciones que va a haber y de todo, porque eso ahora mismo es una ciénaga y bueno, tiene que ser recogido ya.
Sí. No, tienes toda la razón. Encima ha vuelto a llover, lo ha complicado las cosas. Bueno, es un drama tremendo y desde luego es un ejemplo lo que has hecho tú ayudando, además con lo que bien sabes hacer, porque tú no te vas a quedar atrancada, todo el mundo lo sabe, no te puedes quedar atascada con un 4x4, porque...
A ver, yo aquí digo que, sinceramente, a mí lo que más me ha impactado de todo es la capacidad que están teniendo los valencianos de salir adelante, de cómo están luchando. Esta gente ha perdido muchas familias, gente que conocida, está destrozado todo y la capacidad que están teniendo de salir adelante es, de verdad, darles la enhorabuena y sobre todo que no caigan en el olvido, porque esto de aquí a 3 meses seguirá prácticamente igual, incluso a años, y hay que seguir apoyándoles hasta que terminen de reconstruir sus vidas.
Ahora vas a un evento de Dacia, que ya un día ya hablaremos tranquilamente del Dakar, pero qué ilusionante para ti tener al fin un coche pata negra. ¿Volverías o piensas volver?
Pues lo he estado valorando. Vamos a ver cómo está la situación, porque es verdad que lo que, ante todo, no quiero ir porque llega un punto en que te sientes como que ya tienes menos que hacer, hay que llevar maquinaria pesada hay que llevar camiones, hay que llevar palas y llevar un 4x4 allí para dar vueltas, no. Entonces creo que hay que ver la situación, valorar, incluso si estoy valorando ir es para empezar con ayudar en las casas, porque de verdad hace muchísima falta mano a pie de campo, como digo, y ayudar a las personas a limpiar sus casas, negocios, locales, porque tienen mucho trabajo por delante y todo lo que podamos ayudar pues será importante y bienvenido seguro.
Cristina, ya sabíamos que eras buena gente, pero lo has vuelto a demostrar, así que gracias, ¿eh? Gracias por todo.
No, gracias a vosotros también por visibilizar todo este problema y bueno, es importante también para los valencianos que se sepa la realidad y cómo está toda la situación.
Muy bien, pues estaremos en contacto, ¿eh? Con ese proyecto deportivo que tienes tan bonito. Vamos hablando.
Gracias.
¿Eh? Venga, un abrazo. Adiós. Adiós. My first kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a save. Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Words like violence, break the silence. Come crashing in, into my little world. Painful to me, this right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vuelve a comparecer en la antena de COPE nuestro Pepito Grillo particular, el hombre que me susurra en los WhatsApp. Borja, otra vez, ¿cómo estás?
¿Qué tal otra vez?
Oye,
ya
que...
No hace falta ni saludar.
No, pero bueno, sí, pero...
La educación por delante.
La educación por delante. Tengo que decirte que me ha quitado clímax lo que pasó este fin de semana. Me lleva un alegrón extraordinario por Martín Aitor. Hace años que venimos tú y yo hablando de Jorge Martín. Recuerdo el no sé si te acuerdas, el año de Moto3, el primer año, que hacía las poles y luego se caía. Que hablábamos tú y yo y decíamos, jo, pero es rapidísimo. Es que como lo enderezca, cuidado lo que viene.
Y bueno, luego... No, te iba a decir, y el enderece, que no sé si hay que decirlo así, o enderezamiento, viene por, en realidad... este año, porque, y él lo ha dicho, lo digo, y lo que lo digo, o sea, en realidad lo quiero decir porque es importante también que se vea que él entendió que el año pasado había cosas que no había controlado bien y decidió pues poner, digamos, una piedra más en el trabajo ese que hace para ser mejor piloto, y lo hizo en la parte mental. Trabajar con un psicólogo es lo que le ha ayudado a gestionar y a gestionar en los momentos complicados, cuando ha cometido algún error, como pasó en aquella prueba en la que se metió en el box a cambiar de moto y terminó sumando solo un punto, o cuando se ha caído en momentos inesperados, yendo primero, como le pasó en el sprint de Indonesia, y ese trabajo mental es lo que le ha llevado. Lo digo porque no todo el mundo lo requiere. Por ejemplo, alguna vez se lo he preguntado a Marc Márquez, y Marc Márquez, pues, él no ha sentido esa necesidad, pero sí que a todos esos niveles de presión en la vida, en el deporte, sí, de élite, nadie tiene que sentirse Superman y tiene que entender cuáles son los problemas, y una buena manera de hacerlo es, por ejemplo, trabajar la parte psicológica.
Hombre, desde luego, yo creo que es fundamental. Yo también pienso que a veces se abusa, es decir, también hay veces que es un poco ya que se ha puesto de moda un poquito.
Sí, pero bueno, hay de todo ahí, ¿eh? Ahí yo te digo, yo ahí creo que hay gente que probablemente no lo necesite por cómo afrontar las cosas. Yo no conozco personalmente cuál es el modo de trabajo de Fernando Alonso, pero intuyo que esa parte no la toca por la personalidad que tiene. Mm. Luego también he conocido otros casos de gente pues que se ha rodeado de ayudas psicológicas un poco farfulleras.
Los que hacen fraude, porque, sí, con el coach.
Claro, sí, porque hay fraude en todo. Hay gente que, Y luego, porque también tienes que, yo creo que acertar con el método y con la persona adecuada que sepa trabajar contigo y entenderte y entender qué es lo que necesitas. Y yo creo que en este caso, pues Jorge ha hecho bien esa parte y la persona con la que ha trabajado le ha entendido y él ha entendido a la persona que tenía delante y él no tiene ningún empacho en reconocer que todo eso le ha ayudado a ser más fuerte este año y a poder llegar en una circunstancia como la que llega la última prueba, que va a ser importante también la parte mental, porque las últimas carreras siempre son muy críticas y hemos visto cosas rarísimas y gente con mucha ventaja en la general que las termina pasando canutas.
Bueno, pero vamos a ver. Te colocas detrás de Pecco, pipipi, y ya está.
Sí, a ver, la matemática es sencilla. Yo siempre hago la del sábado, porque es la que se puede hacer, que sí. Es la del sprint, la del domingo ya, como va directamente vinculada a la del sábado, si te pones a hacer ya las cuentas con todo lo que puede pasar el sábado y llevarlo al domingo, te vuelves loco. Tú lo has dicho, es sumar dos puntos más. No es fácil, porque el circuito de Montmeló se le da mejor a Bagnaia. O sea, no es el circuito en el que hayamos podido ver la mejor versión de Jorge Martín. De hecho, los dos últimos años no se ha clasificado en la primera línea de la parrilla de salida, ni este año ni el año pasado, que es un indicativo de que algo le cuesta un pelín más. Y Pecco, por ejemplo, este año ganó la carrera con Martín segundo, pero en el sprint iba a ganar, porque iba primero destacado y cometió un error. No me acuerdo qué curva fue, no sé si fue la 9. No recuerdo bien, porque me acuerdo que dejó la escena del domingo de acercarse a la curva en la que había fallado y que le había quitado la victoria al sprint. O sea, va a ser un trabajo complicado, también hay que decirlo. Normalmente las fechas son distintas, suele hacer bastante calor, ya sea este año a final de mayo o el año pasado, que no fue en mayo, pero creo que fue en septiembre, a principios de septiembre, fue también una fecha con mucho calor por el tipo de asfalto que es Montmeló, que es un circuito también traicionero en algunos puntos. Sí, esa va a ser también una variable a tener en cuenta, cómo influyan las temperaturas que tengamos en Barcelona la semana que viene, para ver cómo rinden los neumáticos y cómo tienen que afrontar los pilotos la prueba, evidentemente. Al nivel al que están Bagnaia y Martín, que se resumió en esas tres primeras vueltas que has dicho tú antes de la carrera del domingo, en ese ataque contra ataque,
es una barbaridad.
Eran tres, porque en la cuarta vuelta ya se puso delante Pecco y ya no soltó la primera posición. Me puse las tres primeras vueltas cuando terminó la carrera para verlo bien, ya digamos, no en frío, pero en templado, y me salieron 16 ataques contra ataque. No todas las maniobras terminaron en adelantamiento consolidado, esas fueron 6, pero fueron 16 veces en las que se midieron con a ver quién frenaba más tarde, con una moto pasando por delante de la otra, y 16 en este MotoGP.
O sea, paralelos son 16, vamos, básicamente, ¿no?
Bueno, la de la recta en la que se ponen juntos va incluida en... porque vale. el que intenta la maniobra termina estando por delante. Luego lo que pasa es que si llegas a la frenada siguiente y el que tenía la posición al principio la vuelve a mantener, pues no lo vamos a considerar un adelantamiento consolidado, pero hubo 16 ocasiones en las que se estuvieron atacando y contraatacando, y yo creo que eso dice muchísimo del nivel al que han llevado MotoGP y del nivel que quisieron imponer en una carrera en la que lo más normal habría sido que Martín se hubiese conformado con lo que terminó consiguiendo, con el segundo puesto, porque Pecco tenía un poquito más, pero jugó sus bazas, nos puso el corazón en un puño, y yo creo que fue un gran homenaje a la temporada de los dos.
Sí, no, fue brillante. Lo que pasa es que, a ver, yo te pido sinceridad, porque yo luego os leo, y claro, todo el mundo, qué bien, Ardo Guerrero, tal. Sí, vale. Pero en el momento yo estaba cagado de que se cayera Jorge, o sea, decir...
Bueno, claro, yo también, y yo también.
Vale, vale.
O sea, yo estaba hablando el otro día con la madre de Jorge, con Susana, que vino al circuito y pues estaba nerviosa, obviamente, te lo va diciendo, es una mujer majísima, y yo le decía, digo, si es que nosotros, yo estoy acostumbrado a ver muchos mundiales, pero es que este año, al nivel al que van los dos, veo las carreras... con el miedo en el cuerpo, pero al fallo, ¿no? No porque pierdas o que quedes o tengas un mal día, es que no tienen mal día. El mal día se basa en que uno cometa un error, como pasó el sábado en el sprint, y eso genera muchísima tensión. Incluso no te fías de que no pueda pasar algo en la penúltima vuelta porque no midas bien una curva o algo por el estilo. O sea, hasta que no se cruza la meta, no está nada decidido y al final hace pues que las carreras sean muy tensas y eso pues es obvio que cuando lo vives así pues piensas, no te metas en refriegas, quédate detrás, no te la juegues, pero bueno, dice también mucho de la manera en la que quiso afrontar la carrera Martín yendo a ganar y dice mucho también del rival que es Pecco Bagnaia, lo dice eso y lo dice lo que has dicho tú, lo de las 10 victorias en una temporada. Es que eso vamos a encontrarnos con algo histórico también.
Sí, sí, sí.
No hay ningún piloto de la historia de la clase reina que habiendo ganado 10 carreras en un año no termine siendo campeón.
Sí, sí, sí. Es tremendo.
Influye el sprint, que no existía hasta ahora, pero ves la lista de pilotos que han ganado muchas, tantas carreras, más 10 o más, que al final son Agostini, Doohan, Márquez y Valentino Rossi, creo que no hay ninguno más, y todos fueron campeones ese año.
Menos mal que ya Pecco ya no sigue recordando el accidente con Alex Márquez. Lo ha dejado ya, porque vamos...
Bueno, este fin de semana recordó los sprints.
Ya, es verdad que lo ha dicho genérico, sí, los sprints.
Dijo, es que no me gustan los sprints. Es sí. Que no sé qué pasa, que no consigo entenderlo.
Bueno, sí, es verdad.
También te digo que hay que entender, en estas cosas, hay que entender las reacciones de los deportistas en caliente, y cuando esos dos están en caliente, como le pasó cuando dijo lo de Alex Márquez, y que luego te hagas el análisis... Y tú mismo te sorprendas y digas, ¿cómo puede ser que yo no sea campeón del mundo habiendo ganado tantas carreras?
Es increíble.
Pero, bueno, uh-huh. Y que busques también pues una manera de explicártelo a ti mismo, porque claro, no dice mucho de su velocidad, 10 carreras sobre 19.
¿Cuántos podios ha hecho, para que la gente lo entienda, cuántos podios ha hecho a su espalda? Otros 10, yo creo. Segundos puestos y podios.
Claro,
un montón.
Esa es la cosa. Es que el creo que en total, en todo el año, no sé si eran 25 o 26 en total, bien, entre sprints y carreras, que es un poco lo que se basa el éxito de Jorge. El éxito de Jorge es...
Pero y segundos unos cuantos, ¿eh? Del domingo.
Muchos segundos. De hecho, por ejemplo, la carrera de Barcelona del Gran Premio de Cataluña, que tuvimos en mayo, que Pecco era superior... Jorge fue segundo con mucho margen sobre el tercero, es decir, en un momento, en un sitio de mucho dominio de Bagnaia, Martín sabe ser segundo, y eso yo creo que es lo que le ha llevado hasta donde le ha llevado, aparte de la velocidad pura. Pero también lo decía él el otro día, también hay que entender otra cosa, él tiene un equipo y él hizo el número, tendría que ver si es exacto, pero si él lo dice será por eso, de 12 personas... que son él y su equipo los que luchan con ese grupo humano frente a Bagnaia, que tiene, no digo recursos ilimitados, pero tiene detrás una fábrica. Son los mecánicos, son los que se ven cuando enfocan las cámaras a los boxes, pero detrás hay muchísimo ingeniero y en la fábrica también, y es obvio que en el equipo, que lo que la ventaja que te da trabajar en el equipo de fábrica de Ducati, y es por lo que Marc Márquez quería ir allí, es porque detrás están los ingenieros que ven más allá de lo que pueda haber cualquier otro, porque son los que paren esas motos.
Claro, es que creo que fue con vosotros después de la carrera, no en televisión, sino con los otros medios, cuando recordó Jorge Martín que él tiene a 12.
Claro,
tiene mucho menos
la cifra que nos dijo, un poco para poner en contexto pues el mérito que tiene hacerlo desde un equipo satélite. Y esto, reconociendo que ya lo hemos hablado en los últimos programas, no sé si decir el mérito, pero sí que hay que reconocer lo que está haciendo Ducati este año, que es poner las mismas herramientas en mano de los dos en lo que es la parte moto, desarrollo, información, etcétera. O otra cosa es que, lo que te digo, que los recursos de ingeniería de un lado sean mucho mayores que los del otro,
sí, sí.
Pero lo que es a material, que ha habido en algún momento, pues hemos todo dudado de si no iba a pasar algo, iban a permitir que un satélite ganase el Mundial, ahí chapó y hay que quitarse el sombrero por Ducati, que yo creo que también he interpretado bien esto, porque no deja de ser una señal de poderío el ser capaz de ganar hasta con una moto no oficial.
Me imagino en las reuniones privadas al jefe de Ducati Prama, de Ducati oficial, diciéndole a Daleña, pero Gigi, ¿qué esto qué es? Quítale algo, ponnos algo. O sea, quiero decir que seguro que esto se ha hablado. O sea, lo que pasa es que no se puede decir, lógicamente, y Daleña es el responsable.
No creo que nadie se atreva a decirle eso a Daleña, sinceramente.
Yo creo que no.
Yo creo que Daleña ahí tiene carta blanca para gestionar las cosas como él cree que hay que gestionarlas, y no creo sinceramente que nadie le haya dicho en ningún momento, oye, vamos a ponerle un poco de freno a este que nos quedamos sin el título. Yo creo que van a asumir esa derrota, pero como una victoria, de nombre de la marca. Y creo que hacen bien. Es obvio que el patrocinador principal del equipo pues dirá, yo quiero al campeón del mundo, pero bueno, también yo creo que cuando tú te vinculas al mundo del deporte, más allá de la victoria, buscas también valores, y creo que habría sido un valor negativo que alguien hubiese sospechado algo, y es un valor positivo cuando tú pones todo y tu piloto hace lo que ha hecho Bagnaia y no lo terminas consiguiendo porque otro lo ha hecho mejor que tú.
Te voy a decir, yo creo que creo que en este comentario me guía un poquito de maldad. Yo suelo ser bastante bueno, pero buena persona. Pero el comentario es, qué bien le viene a Marc Márquez para el año que viene voy a recuperar para Ducati oficial el título de pilotos. Qué bien se vendería eso, ¿eh?
Pero bueno. Sí, bueno, Mar por una parte siempre nos ha dicho que él en el fondo quiere ganar al mejor y que es un reto pues ser campeón del mundo con el número uno en el otro lado del box. Pero bueno, también le va a valer eso de que él ha devuelto el número uno a ese garaje. Sí que es cierto que también lo ves, viendo la perspectiva que lo ves ahora, se lo preguntaba Emilio Pérez de Rozas, se lo preguntaba
sí,
el otro día,
sí,
a Jorge, bueno, un poco si sentía que estaba antes la única oportunidad de su vida para ser campeón del mundo de MotoGP. Claro, Jorge dijo, Emilio, sí, que soy jovencísimo, ¿no?
Claro.
Pues, podré ser campeón más veces y nos reíamos todos. Pero la pregunta de Emilio en realidad yo creo que no iba tanto para liquidar a Jorge, pero sí que es cierto que me refiero al Jorge del futuro porque se vaya a Aprilia o haga lo que haga, porque tiene tiempo de irse a Aprilia y volver a Ducati, sí, y volver sí, a donde quiera. Sino más que nada por ver la sensación de que el año que viene esto es prácticamente imposible que lo pueda conseguir y que esta oportunidad tiene que agarrarla como pueda. Que vengan otras cosas, ya se verá y el tiempo dirá. Y lo mejor para el deporte será que pueda volver a conseguirlo con otra moto, porque dirá mucho y se acabará, digamos, este dominio abrumador de Ducati. Pero de momento sí que es cierto que no tiene pinta de que se pueda conseguir un mundial según Ducati en el corto plazo.
Sí, además en la Ducati, Ducati 24 el año que viene en lugar de 25, ¿quién va a ser el capitán en las Ducati privadas? Es que es un mano a mano, esto no hay más.
En realidad, en la estructura que ha dejado Ducati de 6 motos, con la tercera moto GP25 para Dylan Antonio.
Ah, sí, eso.
Claro, hace que no sea difícil ver a un Jorge Martín en 2025.
Eso es.
Claro. Muy complicado. En el box de Gresini van a estar Aldeguer como novato y Alex Márquez con más experiencia y como compañero de Dylan Antonio Morbidelli, que ya este año con la GP24 ha estado dos pasos por detrás de los otros tres pilotos, de Bagnaia, Martín y Bastianini. Entonces, se antoja muy complicado que la lucha por el Mundial esté fuera de ese box. Y luego, se antoja también complicado que Aprilia y KTM sean capaces de dar ese salto que les falta para poder pelear por el título. Valorar cuánto les queda es muy complicado en estos momentos. KTM tiene un piloto que es Pedro Acosta, que a él nunca le escucharás decir que cree que no puede ganar el Mundial con esta moto para la KTM, porque este también es un toro bueno.
Este es un bicho, sí.
Pero sí, sí. Es obvio que KTM tiene que dar un poco más y para que el extra que pueda poner el piloto sea suficiente como para pelear por un Mundial ahora mismo.
Muy bien, Borja, pues nada, hemos repasado todo perfectamente. Aaron Canet, su campeón, ya lo tenemos. Y récord de victorias de David Alonso. Y subcampeón lo vamos a decidir de Moto3, lo vamos a ver en nada, en dos semanas. Te aviso, vamos a dar la carrera de sprint aquí en la antena de COPE.
Así eso que, me han comentado.
Ya te lo han comentado. Bueno, pues que lo saben ya nuestros queridos oyentes. Así que, en fin, habrá que estar muy atentos, que lo vamos a pasar muy bien el fin de semana del 16 y 17, porque si el sprint se alarga, si en el sprint no hay título, pues la damos. Damos la del domingo también. Así
si, es campeón si es campeón el 16 Jorge Martín con el sprint, pues a lo mejor no llega en el mejor estado posible a la carrera del domingo.
Es verdad, bueno, que lleva tanta tensión encima.
Son muy profesionales, pero yo no sé cómo podría gestionar la tensión ya de saber que es campeón del mundo y salir así a pista el domingo. No,
mira, yo te digo una cosa. Yo gano.
Me gustaría verlo, ¿eh? También
claro,
te lo digo.
No, claro, es verdad. A mí, yo haría cosas que me echarían del mundial de lo que fuera. Si yo gano un mundial por primera vez, yo tomaría la vía Raikkonen. Gano un título y ya, me da igual todo lo demás. O sea, fin de la historia. Haría, como si fuera de motos, haría lo de Quartararo, pero yendo más abajo con la cremallera. O sea, una cosa tremenda. En fin, Borja, muchas gracias, ¿eh?
Hablamos.
Venga, que vaya bien, chao. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Bueno, estamos. Es un programa que se graba de tarde y se puede escuchar a cualquier hora del día. Entonces estamos martes por la tarde, 17 y 16. Hay gente que hace eso que se llama tardeo. Les felicito, yo no me da la vida para hacer tardeo. Pero que a estas horas sale de trabajar, oye, vamos a tomar algo, cacharrín por allí, cacharrín por allá. Y voy a tomarme algo con dos buenos amigos para hablar de Fórmula 1, que hay tertulia de Fórmula 1. Que este programa no ha acabado todavía. Y vamos a empezar por el decano de la Fórmula 1 en España, José Mari Rubio. Hola, José Mari, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Qué cacharro te tomas tú o qué copita te tomarías?
Pues mira, yo con un cappuccino voy bastante bien, ¿eh? Yo soy muy religioso, pues es un cappuccino.
¿Qué? Perdona, ¿qué has dicho?
Que me tomaría un cappuccino.
Ah, un cappuccino. O sea, una persona, no, pero sin ponerle anís ni nada, ¿no? O sea, solo cappuccino,
nada,
prudente.
Nada, un cappuccino prudente, eso.
Ah, bueno. Enseguida tenemos al otro invitado, pero José Mari, tengo que preguntarte si Max Verstappen, visto lo visto, llevas muchos años en esto, desde los años 70, es el mejor piloto que has visto en Fórmula 1.
A ver, no es el mejor, pero sí que hace unas demostraciones que están a la altura de los mejores. Es decir, en su momento hubo, yo qué sé, a mí me gustaba mucho Stewart y Fittipaldi, luego Senna, Piqué, Mansell ha habido, pero yo creo que con estos coches está haciendo la demostración de que los títulos que está ganando, unos han sido porque ha tenido el mejor coche, otros como el del 21, que no tenía quizá el mejor coche, pero que sí tuvo el mejor compañero de equipo y fue el que más luchó por ello. Y este año, la exhibición de este fin de semana, yo creo que ha dejado el campeonato sentenciado y para mí fue quizás el mejor homenaje que se pudo hacer a Ayrton, fueron esas 17 vueltas rápidas cuando no las necesitaba, humillando a todos cuando la pista estaba peor, cuando las circunstancias eran peores. Entonces, para mí, el verdadero homenaje a Senna lo hizo Max, que me recordó mucho al Senna que decía que en Mónaco le guiaba a Dios en aquella carrera. Pues aquí Max estaba en ese éxtasis que a veces llegan los pilotos y para mí hizo una demostración que sí que lo pone al margen de los títulos, lo pone sobre todo la presión que soportó, cómo lo hizo, cómo adelantó en la salida. Lo hizo todo perfecto en una pista que estaba en las peores condiciones posibles. Y pues, entonces, no el mejor, pero sí que está entre los tres mejores, seguro.
A mí me pareció, voy a poner un ejemplo que la gente lo va a entender bien, me pareció como si la carrera de Hungría 2006 de Fernando Alonso hubiera terminado con victoria de Fernando Alonso, que por la tuerca no terminó. Pero me parece ese nivel de demostración embujado. O sea, es estar en otro planeta respecto a los demás. O sea, es una cosa, y lo han dicho sus compañeros, que es verdad que el coche, sin ser lo que era, evidentemente, algo ha mejorado, está un poquito mejor, pero es una victoria absolutamente de Verstappen. Al lado de Verstappen, en el circuito de Interlagos, ha estado nuestro compañero Diego Mejía. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo va todo?
¿Recuperado ya o no?
No.
Ya tienes un jet lag bueno, ¿no?
De los buenos, sí. Ya tres carreritas intensas, un domingo larguísimo que arrancó a las 5 de la mañana para poder llegar al circuito y el tráfico peor que todos los años. Fue, pues, así como fue buena la carrera a nivel deportivo, espectáculo, fue mala a nivel de organización.
Sí, ¿no? Sí, Fox Sports, estás tú hablando con todos los pilotos. Pusiste un vídeo en tus redes sociales que le dices, le felicitas en portugués a Verstappen y te dice muchísimas gracias. Ha estado, sí, sí, sí. Está gracioso. ¿Cómo es en portugués? Buen portugués el tuyo, ¿eh?
Parabéns.
yo sé decir tres cosas, seguramente. Una de ellas es parabéns y la otra pan de queso. Bueno, luego también tienes caipiriña. O caipirosca. Entonces, como estábamos también diciendo que estábamos haciendo tardeo, ¿qué prefieres, caipiriña o caipirosca? Una es con cachaza y la otra es con vodka.
No, yo me tomo una de esas y caigo, entonces prefiero esperar a la picaña de la noche en la churrasquería.
Ah, bien, bien, bien. Siempre, José Mari no sabe esta anécdota. Yo me reí mucho después de la victoria de Juan Pablo en Brasil contigo y con tu padre en una churrasquería. Y tomábamos caipiriña.
Y, bueno, hace 20 años, ¿no?
20 años.
Hace sí. 20 años, que fue la última victoria de Montoya en Fórmula 1 con McLaren, el día que Fernando se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.
Sí, sí,
era
sí.
Era mi cumpleaños, aparte.
Y era tu cumpleaños, me acuerdo, sí, efectivamente. Y yo imitaba a Raikkonen, algo que ya no me sale. Pero bueno, en fin, te tengo que preguntar, Diego, lo mismo que a José Mari, si es el mejor piloto que han visto tus ojos en Fórmula 1.
Bueno, antes de saludar a José Mari, lo extrañamos allí en Interlagos. Pues hombre, es una de las mejores carreras que he visto en Interlagos, y de las de Max, probablemente yo diría que es casi que la mejor victoria. Lo único que faltó, que no hubiese habido la bandera roja, porque eso nos habría dado seguramente la oportunidad de ver a Verstappen haciendo la victoria incluso más épica, ¿no?
En el final, ¿verdad? Nos ha quitado el final. Pero bueno, también es verdad que llevaba las ruedas muy gastadas. Da para hablar también, desde cambiar la bandera a bandera roja, la de carreras que se ha cargado la norma de bandera roja, de que puedes cambiar lo que quieras del coche. O sea, es lamentable. Si vas con las ruedas gastadas, sigue con las ruedas gastadas y te aguantas. Yo no entiendo la norma. Alguien se enfadó un día y se quitó lo que se hacía antes, que era lo lógico. Bandera roja, bueno, pero no tocas los neumáticos. Pero bueno, se cambió y efectivamente ya con la rueda nueva voló de una manera increíble Verstappen. Pero perdona que te había cortado.
Sí, sí, bueno, el tema de las ruedas, creo que, bueno, esto viene de años atrás, ya más de una década, y creo que el fin, pues, en esta carrera no lo justificaba, porque es más un tema de seguridad, ¿no? Cuando hay un accidente en pista, quedan destrozos, escombros, y pues está el riesgo de que un pinchazo pues afecte a varios coches, y si es el caso, ¿no? Porque por lo general una bandera roja sale por un accidente fuerte, ¿no? Como el que Alonso tuvo ahí en el mismo Interlagos en 2013. Y si vas a hacer un reinicio, pasaron todos los coches por ahí, bueno, por seguridad se entiende que puedas cambiar los neumáticos sin ninguna penalidad, pero pues cuando la carrera no tiene ese tipo de circunstancias, ese tipo de atenuantes, es un poco distinto, ¿no? Aquí, bueno, no sé si llegaron a pasar por el lado de los destrozos del coche de Franco, que pues tristemente Franco acabó siendo, con su accidente, instrumental en la victoria de Verstappen, pero es más por ese lado, ¿no? Es como yo he entendido la norma hace años, y a varios pilotos les ha sonreído, pero a ver, yo pregunto, ¿cuántas banderas rojas hubo antes de la carrera? ¿Cuántas podía llegar a haber en la carrera después de lo que vimos en la clasificación, ¿no?
Sí, o sea, sí,
no,
que parar antes era un error.
Era muy probable,
claro,
era
claro.
Muy probable, o sea, estaban las cartas, y si sabía que iba a llover más fuerte, pues hombre, en algún momento, tal vez por las propias condiciones y sin accidentes, era posible que saliera la bandera roja. Entonces, yo creo que decir que fue suerte de Verstappen y que eso fue lo más decisivo para su carrera, yo creo que no es acertado.
Para mí fue peor McLaren que Norris, y ahí entro en lo de Norris. ¿Es Norris un piloto para luchar o para ganar un título mundial? Esa es la otra pregunta que me hago yo. Sabes que hago preguntas absolutas, aunque Diego, que tiene es un gran piloto de karts, pero está demostrando también buen regate, porque me ha regateado y no se ha mojado con Max. José Mari, ¿tú cómo ves lo de Lando?
A ver, yo Lando, cuando preguntas si se pueden cambiar ruedas, ya muestra que no se conoce el reglamento a fondo. Y sobre todo después se le vio que tenía mucha presión encima, las imágenes que pudimos ver durante el tiempo de interrupción de la carrera, yo le veía con cara de mucha presión, muy desencajado. Y yo creo que esta oportunidad le ha llegado, lo hemos dicho muchas veces este año, les ha llegado tanto a él como a McLaren tan de sorpresa que no han sabido aprovecharla bien. ¿Entiendes? las órdenes de equipo de esta carrera, por ejemplo, no han existido en otras carreras, y yo creo que desde el inicio no se lo creían que podían ganar el título de pilotos. El de constructores yo creo que lo van a ganar fácil, pero el de pilotos se han perdido ahí, y Lando yo creo que le ha faltado la experiencia, obviamente, y le ha faltado el carisma de echarse el equipo a la espalda y de que todos creyeran en él. Entonces, a mí me parece que puede ser campeón, pero que ha dejado pasar una gran oportunidad. McLaren va a ganar el de constructores seguro, pero el de pilotos, obviamente, el año pasado en Qatar fue campeón Max, puede serlo en Las Vegas, pero en Qatar el año pasado fue el sábado campeón de la sprint, sí. Y este año puede repetir otra vez. Es decir, que
y salió,
yo lo veo así.
Salió de marcha y luego ganó la del domingo. Eso por un lado. Luego, Diego, tú viste a Fernando Alonso de cerca. Nosotros desde lejos le vimos muy afectado por los dolores de espalda. Las imágenes onboard del coche son tremendas, tremendas lo que bota ese coche. Tan mal estaba, porque incluso creo que con Sky se le escapan las lágrimas. Se le ha visto sufrir mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo realmente no recuerdo haber visto nunca a Fernando tan afectado. También es que tuvo el choque en la mañana, ¿no? No sé si eso también de alguna manera afectó, porque no fue un choque suave. Y luego pues tienes todo estos botes del coche, ese rebote que pues en esas condiciones de lluvia tú dirías que no debe ser tan grave, pero al final creo que las imágenes lo dicen por sí solos. Se sabe que pues Fernando es un luchador, un toro, y no se iba a bajar del coche por eso, ¿no? De que pues queda un poco la duda de qué pasó con Stroll, ¿no? Porque las imágenes estas de cómo él mismo se metió en la trampa de grava para no salir, pues son insólitas, y él sabía que el coche no estaba bien, ¿no? Y fue muy extraño cómo lo perdió. O sea, apenas tocó el freno, el coche enseguida se giró hacia la derecha. Un poco Fernando también dijo que su coche tenía ese mismo problema. Yo le pregunté también si ahí siempre tenemos dos preguntas en el corralito al final de la carrera. Sí, yo solo le quise hacer una porque él lo veía mal, o sea, lo veía con los ojos como llorosos y lo veía realmente afectado físicamente. Le pregunté si en algún momento de la carrera se corrió con condiciones que no eran las adecuadas, y aunque digámoslo no me dijo que fuese el caso, aunque probablemente hubo un momento en el que, y escuchamos radios de los menos expertos, Berman y Colapinto, quejándose de las condiciones de visibilidad, de agarre, sobre todo de visibilidad, pero más que eso, Fernando fue un poco en la línea de lo que le soltó Hamilton a Stefano Domenicali el sábado, ¿no? De los neumáticos de lluvia, sobre todo, ¿no? Y es seguramente pues un tema que, a ver, Fernando con los años que tiene experiencia ha podido experimentar diferentes proveedores de neumáticos, diferentes marcas, y pues él sabe bien de lo que se puede conseguir con un neumático de lluvia, y sabe que lo que hay en este momento probablemente no está a la altura de lo que él cree que se podía tener, igual que los coches son más pesados y son otros coches diferentes, la unidad de potencia funciona muy diferente, pero se ve que sufren con estas condiciones, y aparte el asfalto este fin de semana tenía pues ese factor de ser un asfalto nuevo que no había sido tratado con esa agua altísima presión en toda la longitud del circuito, entonces se sabía que iba a ser un asfalto un poco más complicado, pero pues no es usual ver 5 accidentes en clasificación, y aparte que choquen también los pilotos más veteranos como el propio Alonso, ¿no? Entonces seguramente cosas para pensarse, y pues aplaudir a Fernando por lo que hizo, porque pues no habrá sido una gran carrera en términos deportivos, pero sí desde otros puntos de vista.
José Mari, cierras tú el debate, lo de Fernando.
A ver, Fernando, pues lo que decía Diego, es un luchador en todas las circunstancias, y en esta carrera tenía, además, había venido a España entre México y Brasil, volvió a decir que quizá tampoco estaba en su mejor momento pletórico de forma, y le llegó la peor carrera posible a todos los niveles, y aguantó como un jabato Tuvo el gesto de dedicar unas palabras también a Valencia, su esfuerzo, es decir, nos volvió a dejar el sello de ese luchador, que no se rinde, que trabaja y que hace equipo en torno a él, y bueno, pues no tenía un hierro de coche. Yo creo que, como decía Diego, Lance vio cómo estaba la cosa y en vez de hacer el tropo para salir por el asfalto, dijo, me quedo aquí, me bajo, que me voy a dar un tortazo.
Madre mía, sí, es raro lo que hace, sí, pero bueno. No sé.
¿Entiendes? Entonces yo me quito del medio y Fernando, bueno, pues por el campo y por todos los sitios aguantó, y sobre todo aguantó para no sumar nada, pero por lo que dijo él, por el equipo y por todos los valencianos, y rindió el mejor homenaje que podía hacer un piloto en esas circunstancias.
Muy bien, compañeros, ha sido un placer como siempre teneros aquí en COPE GP, así que hablaremos, como siempre, porque queda todavía temporada, quedan 3 carreras y la verdad es que lo pasamos de maravilla en todas. Diego Mejía, Fox Sports, José Mari Rubio, que ya no te pongo medios porque estás en todas partes, así que gracias a los dos.
Un abrazo.
Gracias, Carlos.
Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Estamos acabando este programa. Vamos a tener un paroncito. No va a haber nada el fin de semana que viene, nada en cuanto a MotoGP y Fórmula 1, pero sin fútbol tendremos 2 COPE GP a la vuelta el fin de semana del 16 y 17 de noviembre. Así que despliegue espectacular en un fin de semana, en un mes de noviembre, que yo no voy a descansar en absoluto, porque después tendremos la gran final en la carrera de Las Vegas. Y las otras finales, porque tendremos Qatar y también Abu Dhabi. 3 carreras seguidas para terminar el año con la Fórmula 1. Hasta aquí COPE GP, ha sido un placer y, por cierto, mucho ánimo a la gente de Valencia. Estamos con vosotros. Hasta aquí el programa. Adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.